Buenos días, don Diego.
¿Cómo está usted? ¿Se ha levantado con buen pie?
Pues me levanto con buen pie. Estaba escuchando ahí toda esa cantidad de noticias que estabas dando y se queda uno un poco apabullado con la cantidad de cosas que pasan en el mundo, como decía mi abuela. ¿Qué de cosas pasan en este mundo?
Y eso que estamos en agosto, si estuviéramos en junio...
Sí.
Entonces, y he hecho un ejercicio especial. Hoy he hecho un ejercicio especial y es que los oyentes igual no se han dado cuenta, pero no he nombrado a las Olimpiadas de París, que debería ser el eje vertebral de las noticias de hoy.
Hombre, pues mira, ayer no fue un mal día.
Por eso después mismo.
De todo, ayer cayó alguna medallita, una pena ese oro en el baloncesto 3x3, que se nos escapó en el último momento, pero fue un buen día. Fue un buen día desde el punto de vista español.
Ya tenemos 11 medallas garantizadas, es decir, que vamos bien.
Sí, bueno, bien, a ver.
Bien, entre comillas, ¿no?
Yo creo que nunca, puedo estar equivocado, pero nunca hemos superado las medallas que ganamos en Barcelona.
Sí, no las hemos superado. Las 22 fueron el récord que tenemos.
Barcelona fue un ejercicio de voluntad política, porque existió esa voluntad política, pues fomentando el deporte olímpico y demás. Y luego siguió lo de las becas ADO, el programa ADO y demás, siguió, pero yo creo que no siguió con la misma intensidad. De alguna manera, y además hay que destacar una cosa, que no quiero en absoluto menospreciar a nadie, pero estas medallas que estamos consiguiendo en los últimos años un poco sorprendentes, ¿no? Baloncesto 3x3, en escalada el otro muchacho las Olimpiadas pasadas, dices, son deportes que hasta antes de ayer no eran olímpicos. Personalmente no tengo nada en contra, ojalá que todos los deportes fuesen olímpicos, porque si lo es el curling, yo creo que cualquier otro deporte puede ser olímpico. Pero vamos, llama un poco la atención que deportes minoritarios tengamos ese predicamento. Da la impresión de que eso es un poco hasta que de repente China y Estados Unidos vean ahí que pueden sacar medallas y digan, espera.
Vamos a hacer un equipito. Cierto. No, desde luego el medallero lo ocupan los chinos y los estadounidenses mayoritariamente, y más después de que Rusia no esté participando. Pero la verdad es que me tiene sorprendido porque la repercusión mediática de la Olimpiada no está siendo todo lo esperado. No sé si porque el agua del Sena estaba un poquito contaminada o porque no está participando Rusia y tampoco interesa mucho, o porque la actualidad internacional no permite que se ponga el foco en las Olimpiadas de París.
Bueno, como siempre, yo creo que al final esto depende un poco de... Siempre hay gente que decide qué es lo que interesa y qué es lo que no. Y también yo creo que el incremento brutal de medios de comunicación a lo largo de los últimos años, que bueno, tampoco es que haya crecido tanto desde Tokio, ¿no? Pero a pesar de todo, pues hace que los intereses se dispersen. La gente está todo el día pues en Twitter y en redes sociales hablando de otras cosas y se habla poco pues de cosas que, bueno, que nos llegan un poquito... Además, en España concretamente, acuérdate que pensar en las Olimpiadas, en las medallas olímpicas como algo positivo es un poco facha. Entonces, es algo que la gente se mide muy mucho a la hora de decir que qué pena lo de Carolina Marín, que qué pena lo de Ana Peleteiro también, porque pena son las dos cosas. Las dos eran opciones de medalla y las dos se han quedado sin medalla. Entonces, resulta que la gente se dedica a pensar si una era negra y la otra no, o ellas mismas se dedican a pensar si una era negra y la otra no, y han politizado demasiado algunas cosas. Son estas cosas que dices, bueno, a ver si ahora que parece que va a haber una presidenta de Estados Unidos negra y mujer, aunque ya hay voces por ahí que dicen que negra no es, porque...
Es marrón, no es negra, es marrón.
Solo nos queda que nos diga que tampoco es mujer.
Dale idea a Donald, que ya verás tú. Que a él se le ocurren solas las ideas, ¿sabes? No, pero hoy tiene que decidir quién la acompaña, ¿no? Hoy tiene que decidir. ¿Por quién apuestas tú? El amigo Carlos dice que Zafiro va a ser claramente el vicepresidente, el candidato a vicepresidente.
Mira, yo no estoy muy puesto en política americana, pero realmente el único nombre que conozco de verdad es el Zafiro este.
No, pero además que además, es judío, ¿no? Es judío y hace falta.
Yo creo que en otras ocasiones se ha presentado en primarias del Partido Demócrata, ¿no? Si no me equivoco, sonaba para algo.
Estaba ahí en los candidatos a hacerle sombra a Biden. Pero bueno, vámonos aquí al ámbito doméstico, porque bastante tenemos con lo que tenemos. Y bueno, a mí se me caen un poco los palos de sombrajo que 50 chavales de menos de 35 años hayan decidido si Salvador Illa vaya a ser presidente de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, eso es asombroso. De eso me he enterado hoy contigo. Y me fascina la capacidad democrática que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, que yo pienso que bueno, que eso es un poquito de gerontofobia, porque han hecho una consulta a las bases y lo han hecho una consulta a las bases juveniles, pero deberían de haber hecho una consulta también a las bases senior, ¿no? Mayores de 65. O
sea, también no sé si tienen algún diputado mayor de 65, no sé si tienen alguno. Si hubiesen tenido uno de más de 65, igual saca la patita. Es que de verdad, este país de panderetas, sin duda alguna.
Es un poco sorprendente, ¿no? Porque, claro, ayer decían 8.000 personas van a decidir el futuro de España. Pues no, al final parece que han sido 50.
Nosotros no lo tomamos a coña, pero es que a veces alguien que usa la palabra demócrata para llenarse la boca, decir que es muy demócrata, solamente es demócrata cuando las elecciones le salen como ellos quieren o cuando las bases que van a votar son las afines y están dentro de su club. Cuando se habla de votar o que elijan a sus representantes sectores en los que no hay mayoría, por ejemplo los jueces, que los jueces se elijan entre ellos, ahí se ponen nerviosos a votar. No, aquí tiene que haber intervención porque esa base electoral no me es muy afín, ¿no? A mí esta gente que retuerce el concepto de la democracia, oye, si quieres votar, vamos a votar siempre, ¿no?
Bueno, ojo con el tema de los jueces, que también, mira, se les está dejando la ocasión de votarse entre ellos y están en el campeonato de cabezones.
Sí, pero porque los han elegido 10-10.
Ya, bueno, claro.
Sí, que le han envenenado, bueno, el escenario.
A ver, no es la primera vez que los eligen 10-10, en realidad. Quiero decirte...
No, ha sido siempre así, ¿no? Han partido más o menos 10-10, 12-10, 10-11...
No, siempre así, por eso, siempre ha sido 10-10 y siempre al final han conseguido... Lo que pasa es que muchas veces lo que sí iba en las negociaciones que había antes para el Consejo Superior del Poder, para el Consejo General del Poder Judicial, no solamente era la composición, sino que ya iba casi determinado quién iba a ser el presidente. Es decir, de alguna manera, en la negociación ya tenían medio palabrado que el presidente iba a ser uno u otro. Y en esta ocasión, pues no, porque como están los pocos puestos ahí, pues había demasiada gente mirando. Y entonces no se abstuvieron. Y bueno, no conozco personalmente a ninguno de los jueces. Dicen que esta señora, que es muy prosanchista y demás, no voy a entrar en eso, sinceramente. El Consejo General del Poder Judicial, a pesar de todo, a mí lo que me preocupa de que sea prosanchista, sobre todo, es en el tema del Tribunal Constitucional. Pero yo quiero creer que, a pesar de todo, el Tribunal Supremo hace bien sus tareas y sus funciones, y el Consejo General del Poder Judicial hace bien sus tareas y sus funciones, y a pesar de ser más de un partido o más de otro, al común de los ciudadanos no nos afecta en demasía. Sí que es verdad que pueden tener algún criterio a la hora de alguna corruptela, pues levantar un poco la mano o hacer ingeniería jurídica para decir que lo que sí es legal y lo que no es legal. Pero bueno, al final es ingeniería jurídica, que es como lo que llaman ingeniería fiscal, ¿no? Cuando dicen no, esto es legal, lo dice la normativa y es legal. Y entonces, como lo dice la normativa y es legal, pues aunque lo conozca poca gente, pues no hay nada fiscalmente erróneo. Pues esto es lo mismo, hacen ingeniería jurídica, ellos que conocen muy bien la ley, porque al final son juristas de reconocido prestigio y conocen muy bien la ley, pues evidentemente todo lo que dicen seguro que está recogido en la ley. Así que, en fin. Pero bueno, volviendo al tema de lo del pacto de Paraíya y lo de los 50 votos de las juventudes de Esquerra Republicana, a mí me llama la atención cuando dices tú, la gente se habla de democracia, que muchas veces hay un factor que se nos olvida para valorar un sistema democrático como bueno, y el factor es el conocimiento. Es decir, la democracia se basa en el voto libre pero también el voto estudiado. No estudiado porque la gente tenga estudios o no, sino que la gente sepa exactamente lo que está votando y las consecuencias que trae. Como tú bien dices, el pacto este es un pacto del que no se sabe nada. Que yo sepa, no hay nada escrito. Yo no he visto, todo el mundo especula con eso de la independencia fiscal de Cataluña y todo esto, pero nadie dice exactamente en qué consiste, porque realmente no ha escrito nada que especifique concretamente cómo va a ser eso. Y tampoco les han dicho a las bases que eso realmente, en su gran mayoría, no va a poder ser, además, porque va a encontrarse de frente no solamente a posiblemente algunas partes del PSOE, si es que siguen la consigna de rebelión que se está produciendo a nivel regional en todas las regiones, menos en Canarias, que ese es otro tema que hay que hablar aparte. Pero también los propios de Sumar, el PNV tampoco. Hay varias partes del Congreso de los Diputados de los que en su momento dieron la presidencia a Pedro Sánchez que no están de acuerdo en la recaudación del 100% de los impuestos. Y estas cosas tal vez habría que explicárselas a las bases, a esas bases que votan. Oye, hay una propuesta que seguramente no salga y que es un brindis al sol y que nos están tomando el pelo otra vez. Y entonces igual el resultado era distinto. Lo que quiere decir que lo que les ha explicado Esquerra a las bases es: queremos que salga Illa y por más que oigáis, por favor, votad que sí, porque si no, perdemos nosotros nuestros puestos y nuestros primos pierden sus puestos de asesores y vuestros primos también pierden sus puestos de asesores. Porque claro, yo quiero creer que si las bases de Esquerra Republicana votaron 8.000, no sé exactamente cuántos afiliados tiene, pero si votaron 8.000 personas, y conociendo como tú y yo conocemos los entresijos de los partidos políticos, si votan 8.000 personas, que son las bases de Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana tiene un poder relativo en el Congreso de los Diputados, tiene un poder bastante importante en la Generalitat, tiene un poder bastante importante en las distintas diputaciones y en muchos ayuntamientos de Cataluña, a mí me parece que ahí hay pan para todos. O sea, a mí realmente me parece que con lo que tú y yo conocemos de los partidos políticos, a mí me parece que en ese caso no es como el PSOE son mucha más gente, entonces no hay pan para todos, pero yo creo que los 8.000 que votaron, todos comen de ahí. Y perder esa ocasión de comer, pues oye, no creo que les guste. Y por eso ha salido. Olvídate que no tiene nada que ver con si les interesa o no les interesa el pacto.
Bueno, eso cada día está más claro.
Creo yo.
No, yo también creo igual que tú, es decir, que la prioridad es, oye, vamos a poder gobernar, vamos a poder colocar a un montón de gente que de otra manera estarían pasándolo relativamente mal, y además vamos a dar una patada a seguir, vamos a ver si de aquí a 3 años, 4 años, las elecciones se nos ponen más de cara de lo que se nos vienen poniendo en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, mirando por el interés colectivo, el interés de la ciudadanía, el interés del pueblo, siempre, ¿no?
Sí, de su ciudadanía y de su pueblo.
está claro. Manolo, y otra cosa que quería preguntarte, ¿tú crees que lo que está pasando en Gran Bretaña podrá pasar en algún momento en España, que un bulo que diga que ha habido un asesinato de 3 menores a manos de un inmigrante musulmán, que no es tal, sino que es un joven galés, que sí, que sus padres vinieron como inmigrantes, pero que es una persona que ha nacido en el territorio, y que un bulo sea capaz de producir las violentas reacciones que se están produciendo en Gran Bretaña? ¿Tú crees que en algún momento los bulos, que aquí en España también se fabrican, y si no, miren en los últimos tiempos, las últimas semanas, lo que ha pasado con el restaurante El Junquito, que decían que habían destrozado y era un vídeo en Kenia, ¿pasará alguna vez eso en España? ¿Que con un bulo se produzcan reacciones violentas?
Bueno, los bulos están a la orden del día. Yo te voy a matizar un par de cosas. Primero, el bulo es relativo, es decir, tú sabes perfectamente que en muchos países de Europa, incluyendo Francia, incluyendo Bélgica, se habla de los inmigrantes de segunda y tercera generación, que realmente es verdad que nacieron en esos países, pero ellos mantienen su afinidad por los países de origen y por las religiones de origen, concretamente la religión musulmana. No sé si este asesinato tuvo que ver algo. A mí me da más la impresión de que en este caso estamos hablando de la obra de un loco. O sea, un disparatado que no creo que tenga nada que ver, nada con que su ver religión, con la religión, creo.
Ni la procedencia.
Me da la sensación de que no tiene nada que ver con la religión. Puedo estar equivocado, pero a mí me da esa sensación. Pero luego también te voy a decir otra cosa. Y me gustaría que te voy a poner tarea para esta mañana. Y así cuando nos veamos otra vez me dices si era verdad o no. Yo leí ayer una cosa en Twitter que parece que en Gran Bretaña existe como un ritual que se llama el 25 de julio, que se llama la Casa del Latino. Y que consiste en que salen grupos nazis por ahí a cazar a todo aquel que no sea que no sea muy británico, que no sea entre rubio y pelirrojo y con la cara pálida y los ojos azules. Tengo entendido que eso existe, pero no puedo garantizarlo. Me gustaría que a lo largo de la mañana se lo puedan corroborar, porque si es eso, entonces parece que todo esto puede tener que ver con eso, con ese movimiento que ya existía hace tiempo y en cierto modo una exaltación de ese movimiento motivado además, pues sí, por un bulo que ha corrido por las redes. Entonces me gustaría pensar que puede tener que ver con eso, lo cual en sí mismo ya estaría bastante jodido, porque estamos hablando de la posibilidad de que haya un movimiento en un...
¿Se te cortó, Manolo?
Bandas de nazis,
No, que se te había cortado, te habías movido algo y se te había ido. Pero ya te oímos, bueno, otra vez.
Que me gustaría saber si eso es verdad o es mentira. Yo lo leí ayer en redes sociales y ahora que y cuando lo leí, la verdad que me sonaba que en cierta ocasión, hace muchos años, ya lo había leído, para como aviso para la gente que iba a Inglaterra a estudiar. Pero no te puedo decir. Me gustaría que alguien de toda esa playa de astros que tenemos en Gente Radio colaborando, alguien te pudiera ratificar si eso es verdad o es mentira.
Ya he hecho la consulta a una persona que vive en Gran Bretaña hace 5 años, que además tiene una conexión directa conmigo. Y me está diciendo que Gran Bretaña es de los países más abiertos y donde más intercambio cultural y de países hay. Que donde ella trabaja hay 18 nacionalidades representadas.
No me cabe duda, pero esa no es la pregunta ni la cuestión.
No, si del 25 de julio está, ella no lo sabe. A la quien le he hecho la consulta dice, es primera noticia, no lo sé, pero que aquí no se está incómoda. De todas maneras, es un país que está construido en base a mucha inmigración y que durante muchísimos años ha aceptado, no hay que ver más que quién ha sido primer ministro hace poco, ¿no? Porque hindúes y pakistaníes en Gran Bretaña están inundados. Y
claro, el problema es que el imperio...
Manolo, se te está cortando.
Había mucha gente en India y en Pakistán que realmente estamos hablando de personas que en muchas ocasiones tenían no solamente fuertes vínculos, sino también, lo que me suele decir, ¿no?, poderosos caballeros donde vienen, también tenían economía fuerte que les permitía moverse de la India e irse a Gran Bretaña cuando el imperio cayó. Porque decían, vamos a estar mejor allí que aquí.